Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Con la bendición de Dios arrancamos entonces este lunes y tener entonces la oportunidad de seguir nuestra vida, de estar al lado de los seres que amamos, de seguir cumpliendo propósitos y seguir venciendo las diferentes pruebas que Dios nos ha puesto o que nosotros definitivamente entonces necesitamos vivir para seguir adelante. De antemano, bendiciones para todos. Zulima, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan maravilloso.
Claro que sí, hoy con un tema bastante interesante, el que de pronto algunos no conocen, pero que se darán cuenta que es bien interesante, importante tenerlo en cuenta en nuestra vida familiar.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Ecología familiar, vamos a hablar de este tema que posiblemente para muchos de nuestros oyentes no sea muy claro qué es esto, lo que hoy vamos entonces a enfocar Zulima, pero se van a dar cuenta que si bien tiene que ver con reciclar, con recuperar, no tiene que ver mucho con ese concepto directo de la ecología. No vamos a hablar entonces de esos recursos materiales o naturales y el manejo que hacemos de ellos en casa, es algo bien diferente a lo que hoy vamos entonces a tratar. Por eso, para que lo logremos enfocar, vamos a hablar entonces primero que todo de salud mental. Y poco a poco, Zulima, iremos llevando a nuestros oyentes a ese concepto entonces de la ecología familiar, porque sin comprender muy bien lo que es la salud mental va a ser complejo que podamos entonces hablar de lo que es esa ecología familiar. Y vamos entonces a tomar esa definición tan bella que tenemos hoy de salud mental, porque cuando inicié mi carrera ya hace unos años atrás sobre salud mental, se tenían teorías o conceptos muy reduccionistas, conceptos muy simplistas, y hoy por el contrario la salud mental engloba todo ese estado de equilibrio y bienestar de todo nuestro ser emocional, psicológico y social. Eso significa que se amplió ese concepto tan maravilloso, donde también se nos dice que desde esa salud mental nosotros moldeamos nuestra percepción, nuestras emociones, nuestra conducta, y desde ahí tenemos entonces oportunidad de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta día a día. Así que esa salud mental que nos implica ese equilibrio y bienestar emocional, psicológico y social, nos va también a ayudar a tener una influencia significativa en todo lo que hacemos en el día a día, porque claramente va a influir en nuestra capacidad para gestionar la vida. Eso significa saber manejar el estrés, ese señor que se aparece tan fácil en nuestra vida, que nos va a ayudar también a poder entrar en interacción con otras personas, y nos va a ayudar también esa salud mental a tomar decisiones a lo largo de todas las etapas de la vida, porque tomamos decisiones desde la niñez hasta la vejez. Entonces la salud mental está metidita en todo el día a día, en la cotidianidad, en todo lo que somos, está permanentemente adherida a nuestra salud física, a nuestra salud emocional. ¿Qué más podemos decir entonces, Zulima, de lo que es esa salud mental?
Claramente, y tú lo has nombrado, la salud mental no se encierra en un solo concepto o en una sola característica. La salud mental se ve reflejada en muchas cosas a partir de cómo nos sentimos y cómo respondemos ante las situaciones cotidianas, por ejemplo. Entonces se ve reflejada en nuestra resiliencia, esa capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones que son cambiantes, así como nuestra habilidad también para poder mantener relaciones interpersonales saludables y satisfactorias. Todas estas respuestas que tenemos y cómo también recibimos lo que viene del otro. Así también pues podemos decir que esa salud mental a lo largo de la vida ha sido un recurso muy importante que nos permite afrontar esas complejidades emocionales, psicológicas, que nos permite poder disfrutar de una calidad de vida plena y poder contribuir también de manera positiva a la sociedad.
Y es muy importante, Zulima, y recordando a nuestros oyentes o aclarando que las personas creen que hablar de salud mental se refiere solamente a no hablar de trastornos. Entonces la persona piensa que cuando enfocamos el tema es porque vamos a hablar de esas personas que tienen alteraciones y situaciones bien importantes en torno a su vida, en el modo como manejan su existencia, la interacción con los demás, el modo como perciben la realidad. Entonces, con mucho respeto de todos nuestros oyentes, las personas piensan que salud mental se refiere a no tener locura, ¿cierto? Se refiere solamente a que yo no tenga todas esas condiciones que me llevan de pronto a un psiquiatra, a estar medicado, a estar quizás hospitalizado. No, la salud mental va más allá, la tenemos que tener todos los días. No es solamente una ausencia o no tener de pronto todas estas alteraciones, sino que tiene que ver con nuestro día a día, tiene que ver con la cotidianidad, tiene que ver entonces como un término global al modo como nosotros nos adaptamos a nosotros mismos, a los demás y al entorno entonces que tenemos a nuestro lado, con todas esas habilidades para la vida que requerimos en esa cotidianidad. Por eso tan importante, Zulima, que hablemos entonces de cuándo la salud mental es alta y cuándo la salud mental es baja, para que eso nos ayude entonces también a enfocarle a nuestros oyentes cómo esa salud mental está permeada en el día a día. Yo quiero hablar de esa salud mental alta, porque la salud mental alta nos lleva a muchas situaciones muy armónicas en nuestra vida, en nuestro ser físico, en nuestro ser emocional, y por eso una persona con buena salud mental pues va a tener muchas consecuencias positivas, como por ejemplo que no va a tener a nivel físico situaciones de salud que la puedan afectar. Claramente las investigaciones hablan de que cuando yo tengo buena salud mental, por ejemplo, no voy a tener una presión arterial alta. Eso no significa que todas las personas hipertensas tienen mala salud mental, no, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, sí, que cuando usted no tiene una buena salud mental, fácilmente usted siente que está como atacado, como con el corazón con taquicardia a toda hora, que se siente a toda hora como apesadumbrado, pero además siente como que está acelerado, que todo el tiempo está en ese acelere y lo siente obviamente ese cuerpo físico. También vamos a encontrar entonces que una persona con salud mental alta se enferma menos, va a tener un sistema inmune más fuerte. Pues claro, si yo tengo una salud mental con tendencia al equilibrio, a la armonía, soy una persona que me adapto mucho más fácil y por lo tanto también ese sistema inmune responde a esa fortaleza emocional que yo le estoy dando. Del mismo modo va a afectar otras partes de nuestro cuerpo. Una salud mental alta va a ayudar a que tengamos mejor salud en partes específicas del cuerpo, nuestra garganta, nuestro sistema respiratorio, hasta nuestras articulaciones van a funcionar muchísimo mejor, la espalda, los tobillos, hasta incluso el movimiento. Cuando una persona tiene baja salud mental, vamos a ver que toda esa parte física definitivamente se bloquea y podría tener mucha sintomatología que finalmente se va a expresar en esa salud física. Por eso mucha gente dice, es que uno va donde el médico y ya fácilmente le dicen a uno que lo que uno tiene es estrés. Y puede ser que sí, no lo ponga de un ladito, porque sí es cierto, ¿sí o no, Zulima?
Sí, total.
Sí. Muchas dolencias que tenemos, la gente no las recupera con el medicamento, sino recuperando esa salud mental, esas situaciones que de pronto tensionan, no nos relajan, sí se reflejan en el cuerpo claramente. No siempre, no vamos a decir que toda la sintomatología física es estrés, pero en algunas oportunidades es importante saber que sí. Claramente también, lo decíamos ahorita en el concepto sublima, ¿cierto? Si yo tengo buena salud mental, pues claramente voy a tener mejores relaciones, van a ser más sanas con todas las personas que me rodean. Para mí mismo voy a tener mayor autoestima y, claro, voy a mejorar mi sentido de vida. Me va a gustar vivir. Voy a sentir que la vida es un disfrute y una oportunidad de todos los días. Pero tenemos lo contrario. ¿Qué nos pasa en esa salud mental baja?
Claro que sí. Bueno, cuando podemos identificar que esa salud mental está baja, aparece con mayor frecuencia la enfermedad física, mental, espiritual, que se ven reflejadas en condiciones como, por ejemplo, hostilidad, agresividad. Entonces es como que fácilmente cualquier situación de la vida cotidiana que en otras condiciones podría pasar desapercibida, nos genera una alerta, nos asalta, nos alarma y desde allí genera unas reacciones de pronto desde la agresión o desde la hostilidad. Entonces cualquier persona en la calle me dijo cualquier cosa y ya yo estoy alerta. Ya. Esa intolerancia está al mil, por así decirlo. También entonces lo vemos reflejado en el estrés. Esas cargas que se nos van acumulando y que lo mencionabas desde esa parte positiva, pero entonces también se ve reflejado en nuestro cuerpo, ¿cierto? Esa pesadez en la espalda, esa pesadez en el cuello. Vemos que ese estrés de situaciones, pues vuelvo a lo mismo, que puedan ser cotidianas y que bajo otras condiciones podríamos manejar de manera positiva, se vuelve que nos bloquea las respuestas, ¿cierto? Ese estrés nos bloquea esas respuestas, posibles estrategias para afrontar las situaciones que se nos van presentando.
Es que, Zulima, en algún programa de Muy Familiar hablábamos justamente de que hay un estrés saludable y necesario para que nos ponga pilas, pues hágale, pues que es que hay que hacer las cosas, pero cuando ya se nos dispara, cuando no dormimos, cuando no comemos, cuando nos vivimos a toda hora sintiendo nuestro cuerpo pesado, hay que ponerle cuidado y claramente es un factor de salud mental baja.
Totalmente, y muy ligado podría estar también con la depresión, esa anhedonia, esa pérdida de interés y de placer frente a esas cosas que quizás en otro momento pudiésemos disfrutar. Esas adicciones también nos puede hacer más propensos o susceptibles a adquirir alguna adicción en la búsqueda de buscar llenar de pronto esos vacíos que sentimos.
Y hoy en día, Zulima, ¿te acuerdas el programa pasado cómo la tecnología es una adicción no química cuando no la sabemos manejar? Total. Y mucha gente con baja salud mental es producto de eso. O sea, una cosa lleva a la otra. El que yo esté dele, que dele, sintiendo todos esos mensajes, incluso contrariados que me llegan, me pueden generar una debilidad en esa salud mental.
Total, y es que bueno, todo se asocia, porque sí. También digamos desde ahí esas respuestas cuando hay baja salud mental, probablemente no es que sea una condición o como un checklist que vamos mirando, ahí sí, esto es, no, en uno se puede presentar de una forma, en otros de otra, pero también podemos ver personas con ideación suicida, que sea algo más frecuente, más recurrente, esa ansiedad.
Y tan importante entonces, Zulima, que nuestros oyentes se vayan chequeando. Tú hablabas ahorita de chequear, entonces vamos a ayudarles, ¿cierto? Bueno, desde lo que hemos dicho, ¿cómo cree usted si en este momento evaluara su salud mental, que está en ese nivel, en una salud mental fortalecida, alta, fuerte, o por el contrario, esa salud mental hay que ponerle cuidado? Porque corremos muy fácil cuando nos duele la muelita, ¿cierto, Zulima? Pum, total. Para odontología, ¿qué nos va a pasar? El dolor no nos deja ni dormir, o corremos muy fácil cuando de pronto tenemos otras dolencias de orden físico, cualquier cosa que nos duela, pero a veces el dolor emocional no lo vigilamos, no vigilamos que esa salud mental también entonces se debilita y por eso también le tenemos que correr. De hecho, muchas personas con las que uno ya tiene interacción en consulta, tienen una salud mental muy deteriorada porque llevan muchos años en la misma depresión, en la misma ansiedad, en la misma baja autoestima y eso también coge ventaja. Yo lo llamo el cáncer emocional. Cuando usted ya llega a esos estados incluso terminales donde no es tan sencillo sacarlo de ahí, entonces no se deje, empiece a mirar hasta dónde tiene una salud mental que no está bien, que necesita entonces inyectarle nuevas maneras de verse, nuevas maneras de percibir el mundo, que todo se puede recuperar. Pero mucha gente también, Zulima, se estará preguntando, bueno, ¿y la salud mental cómo, qué le influye? ¿Yo cómo sé por qué tengo buena salud mental o no tengo tan buena salud mental? Y resulta que es que hay muchos factores que están alrededor de ella. Uno es la herencia. Claramente nuestra salud mental está muy determinada por la herencia. Tú hablabas hace un ratico, por ejemplo, Zulima, de la depresión, que es una de las situaciones que se heredan claramente. Entonces ahí la salud mental obviamente tiene un patrón importante. También están todos esos estilos de crianza en los cuales hemos estado nosotros sumergidos de una u otra manera. Entonces no es lo mismo que a mí me generen desde mi casa un patrón donde me muestran la vida como positiva, como agradable, como para adelante, como rico vivir, o una, digamos, una condición de familia donde hubo violencia, donde hubo estrés, donde hubo agresividad, donde hubo ausencias de muchos, desde muchos puntos de vista, y eso necesariamente carga nuestra salud mental. También el modo como cada persona asume la vida, eso lo vemos continuamente. Hay personas que viven una misma situación y una reaccionan con oportunidad, con ganas, con fortaleza, con esperanza, y otras por el contrario se deprimen, sienten que la vida se acabó, que ya no son capaces de seguir adelante. Entonces el modo como percibimos la vida sí que es importante. También esas experiencias previas difíciles no asumidas, esas separaciones de los papás, por ejemplo, ese clima de hogar a veces complejo, tantas situaciones de dolor, de pérdida, de violencia que puede tener una persona que de pronto no asume y se carga con ese dolor toda la vida. Y claramente también influyen las personas que tenemos al lado, nuestros maestros, compañeros, amigos, la pareja. Aquí sobre todo de la última interacción de la que hablo de pareja, hemos hablado mucho aquí en Muy Familiar, cómo esas relaciones tóxicas van dañando nuestra salud mental. Entonces son varios esos factores que van a estar ahí, pero todavía me faltan algunos, Zulima, ¿cuáles más serían?
Sí, por ejemplo, también las habilidades para la vida que tenemos, esa resiliencia, esa toma de decisiones, ese manejo de los conflictos, que es algo de lo que también hemos hablado a lo largo de nuestros programas, entran a influir y a tener peso ahí en nuestra salud mental, la percepción también del aquí y el ahora, la manera en cómo yo me asumo en la vida, cómo yo me posiciono desde un rol activo, desde un rol pasivo, frente a las adversidades o las situaciones que se me van presentando, y también pues no dejar de lado la presión que a veces puedan ejercer los otros. Y en esto hoy en día es de resaltar el impacto que tiene la tecnología, que ahorita también hacías mención de ello.
Claro que sí, entonces esa salud mental que tiene tantas entradas sí tiene algo que es muy importante entonces resaltar, y es el modo como nosotros definitivamente queremos sortear la vida. Uno siempre tiene dos caminos, Zulima, ¿cierto? Bueno, me le mido, la doy toda, pongo una postura positiva, vivo mis etapas, mis evoluciones y mis situaciones con esperanza, o definitivamente me echo a morir, ¿cierto?
Sí, bueno, precisamente desde lo que hemos hablado hasta el momento, habrán oyentes que se cuestionen, bueno, esa salud mental será una situación que ya viene conmigo, que es algo determinado, o será una lección. Una elección de vida. Ajá. ¿Qué dices, Ángela?
Claramente hay determinantes que vienen con uno, pero uno también elige qué hace con ellos, Zulima. Vamos a pensar, bueno, es que yo tengo un papá o una mamá depresiva y claramente yo también tengo depresión, ¿cierto? Que vía directa no podemos asegurarlo, ¿cierto? Podríamos decir que cuando se tiene un consultante con depresión, uno evalúa ese entorno de familia y puede coincidir muy fácilmente que tenga también ese patrón de herencia. Pero lo que sigo haciendo con eso es lo que marca la diferencia, porque puedo tener el consultante que dice, ya para qué, no puedo, yo tengo herencia de depresión, yo ya sé que no voy a sacar ánimos para la vida, yo ya sé que esto me martirizó para siempre, o por el contrario, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué hago con eso? Entonces, si puedo tener tener unos elementos que vienen determinados, pero también es cierto que dentro de esa determinación también está tu capacidad de elección. Y cantidad de personas, incluso en medio de situaciones muy complejas, de herencias fuertes, son capaces de sortearlo con otras oportunidades y otras visiones que les ayudan entonces a canalizar y a enfrentar de manera positiva todo ese bagaje que traen, pero que no se puede volver una cruz. Es que también tenemos la oportunidad de la redención y eso no se nos puede olvidar. Bueno, y en este tema, qué rico que nuestros oyentes se puedan comunicar al 312-279-0170, nuestro WhatsApp de Magna Estéreo. Vamos a seguir ahora entonces con nuestra melodía, Mejor que ayer, de Diego Torres.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me
de esta bonita canción que nos hace entonces una pauta también, no solamente una pausa en Muy Familiar, sino una pauta, porque siempre queremos generar en ustedes la oportunidad de seguir adelante. Continuemos entonces, Zulima, hablando de este tema de ecología familiar. Ya les decíamos entonces a nuestros oyentes que para partir entonces de conocer el tema como tal de ecología familiar, pues partimos entonces de salud mental y hablábamos de ese concepto maravilloso, de ese bienestar integral que encierra la salud mental, de cuáles son entonces esas señales que nos hablan de salud mental fortalecida o alta, o, y de aquellas que nos hablan de salud mental baja o que requerimos entonces enfatizar, y de dónde entonces o cuáles son los factores que hacen posible que tengamos una salud mental con ciertas características. Esto entonces finalmente nos abre la puerta a este tema que tenemos hoy de la ecología familiar y vamos entonces a enlazarlo. Resulta que el término ecología familiar significa conocimiento y cuidado de la casa. Maravilloso y de alguna manera muy interesante este término, porque entonces ese conocimiento y cuidado de la casa ya nos está diciendo, amables oyentes, hacia dónde vamos. Ese significado de conocimiento y cuidado de la casa se está extendiendo entonces a la protección del ambiente humano óptimo para las personas. Entonces, no solamente estamos hablando de ese ambiente natural, de esa oportunidad de que nuestro entorno sea realmente saludable y tenga cantidad de condiciones que nos permitan tener, por ejemplo, un buen clima, sino que ya ese significado se está extendiendo a ese ambiente óptimo donde estamos hablando del cuidado, del desarrollo y la restauración de la vida familiar. Entonces, ese cuidado, desarrollo y restauración de la vida familiar nos está diciendo que la familia es protectora y promotora de la salud integral. Ahí es cuando lo vamos entonces a enlazar con la salud mental, porque la familia protege todas las dimensiones de la salud, pero sobre todo la salud mental en todo lo que abarca emociones, sentimientos, pensamientos y habilidades para la vida. Por eso entonces arrancamos por salud mental, para que para nuestros oyentes fuera más sencillo comprender ese término, comprendiendo entonces que ecología familiar es todo ese afán, toda esa tarea que se tiene en el hogar en el día a día para que logremos tener ese cuidado de las personas que componen la familia. Puede que muchos en un hogar se afanen mucho por tener todo muy aseado, todo muy bien puestecito, ¿cierto? Su lima, que tengan perfeccionismo en todo lo que hacen, que todo quede supremamente bien bonito, pero no le sacan tiempo a los seres que aman, precisamente por estar haciendo tanto aseo y tanto orden, no se sientan un rato a conversar, a jugar, a compartir, siempre están de afán, y es ahí cuando no se está cumpliendo la ecología familiar. Puede ser que usted sí está haciendo recolección de muchas cosas materiales, está recuperando mucho su espacio físico, pero está dejando de lado ese entorno de familia, está dejando de lado sus relaciones, sus interacciones y está dejando que el tiempo lo cobre más su trabajo, lo cobre más también sus ocupaciones de hogar, quizás su estudio, quizás la tecnología, y está dejando de lado entonces ese cuidado del hogar, que es a lo que se refiere entonces ecología familiar. De hecho, hoy en día Zulima hay investigaciones muy interesantes sobre el impacto que tiene esta ecología familiar. Contémosle un poquito a nuestros oyentes a qué se refiere lo que estoy diciendo.
Claro que sí. Con relación pues a lo que vienes mencionando, se ha hablado ya en investigaciones científicos de universidades importantes como Harvard y Princeton, entre otras, verifican que en la actualidad, a través de esas investigaciones, como la causa más profunda de los problemas globales de delincuencia, de violencia, de trastornos emocionales, de la apatía vital, las adicciones, el suicidio juvenil contemporáneo, es el desamor y la falta de afecto derivados de ese deterioro de unidad y la falta de esa ecología familiar que ahorita hablaba, y bueno, vamos a entrar a profundizar frente a eso, de qué es en sí esa ecología familiar, desde ese reciclar, desde ese recuperar, pero ahorita vamos
pasito
para allá,
pasito a pasito. Claro que sí, Zulima. Entonces, hablas de algo que es muy importante, porque las personas dicen, este mundo tan cambiante, esta sociedad tan difícil, cómo hemos llegado a una sociedad tan compleja, tanta violencia, tanta adicción, estos niños y estos jóvenes con tantas dificultades, y seguimos entonces hablando de todas esas condiciones culturales y sociales, pero desde la ecología familiar se nos vuelve a recalcar un momentico. Todo eso tiene un cimiento, todo eso tiene definitivamente un origen y está en ese entorno de familia. Y por eso la invitación desde este término de ecología familiar es que empecemos a vivir desde casa una vida de familia donde claramente podamos hacer de esos miembros personas más saludables, con mayor oportunidad de sortear la vida. y vamos a imaginar que en cada familia se haga eso, que en todas las familias exista el propósito y la preocupación por relaciones armónicas, bonitas, por comunicación adecuada, por tener entonces un ambiente de hogar que realmente facilite el desarrollo integral de las personas. Si sumamos todas las familias, un porcentaje muy alto haciendo eso, tendrá que cambiar la sociedad. Entonces la ecología familiar busca el impacto en lo social, busca que desde ese entorno de hogar podamos lograr esa salud integral, especialmente a nivel emocional, para que podamos pensar en un clima emocional global. Es decir, que todas las personas entremos en una sintonía de equilibrio, que nosotros dejemos de lado definitivamente todas esas cosas que nos alteran. Y por eso cuando el clima de hogar no es adecuado, va a aumentar el desequilibrio, va a aumentar la enfermedad, va a aumentar el sufrimiento, va a aumentar la destructividad. Y es ahí donde tenemos que hacer un pare. Es lo que estamos fomentando en casita o que estamos fomentando en ese clima familiar. Mientras que cuando hablamos de ecología familiar, cuando nos ponemos las pilas a ir sanando tantas cosas que en la familia nos afectan, vamos a abrir paso al equilibrio, la armonía, el bienestar y la creatividad. No quiere decir que seamos familias perfectas, eso no existe, porque somos seres humanos y seres humanos no llegamos a la perfección, pero sí el afán por tratar de que estas cosas bonitas se den. Y por eso lo que se busca desde esa ecología familiar, en otras palabras, es conservar la vida, lograr el buen funcionamiento del organismo en toda su integridad. Ahorita cuando hablábamos de salud mental, veíamos que la salud mental impacta también en lo físico y en lo espiritual, entonces tan chévere que desde esa ecología familiar nosotros logremos una salud integral mayor y por lo tanto vamos a tener personas con un mundo interior y exterior muchísimo más regulado y por lo tanto personalidades con un desarrollo mucho más armónico. Entonces ecología familiar para un mundo mejor definitivamente.
Bueno, por otro lado, cuando no hay ecología familiar, ¿qué pasa? Pasa que podemos identificar que se torna en un clima tenso, que afecta a cada uno de los integrantes de la familia. Hay una mayor producción de cortisol, que ya en otros programas también se ha hecho mención, que es un químico que en exceso puede afectar negativamente a las células del hipocampo, que nos ayuda a regular la memoria, el aprendizaje, las emociones, la motivación. Desde ahí, por ejemplo, es muy común ver que personas que están bajo una exposición constante al estrés le cueste más poder ser productivo en su entorno total, laboral, porque entonces no se concentra con facilidad, porque todo lo olvida con frecuencia. Entonces vemos que es una de las consecuencias. Por ejemplo, esto también se ve reflejado en la tendencia de los miembros a una personalidad insegura, ansiosa, dependiente, conflictiva. El estrés que se genera y la ansiedad desde ese clima tenso también pueden generar sentimientos de inseguridad y de baja autoestima.
Bueno, nuestros oyentes entonces los vamos a seguir cuestionando y vamos a pensar, bueno, nosotros en nuestro entorno de familia tendremos o no tendremos ecología familiar. Reitero, no es que haya ausencia de conflicto, sino que hay un manejo adecuado de ese conflicto. Entonces se va a preguntar, a ver, en mi casa nosotros tenemos muchas personas o algunas personas o una de las personas podría tener de pronto inseguridad, ansiedad, dependencia, es una persona muy conflictiva. Vamos a analizar si lo que le ocurre tiene que ver con que en nuestra casita hay falta de ecología familiar y está impactando sobre esa persona. Porque del mismo modo, cuando nosotros tenemos ecología familiar, entonces vamos a tener un hogar con un clima realmente tranquilo. Esto claramente también va a afectar en esa parte química. Tú hablabas ahorita, Zulima, de el cortisol, pero también cuando hay tranquilidad vamos a afectar también unos neurotransmisores maravillosos que nos facilitan la estabilidad, como son la serotonina, la oxitocina, la dopamina, la norepinefrina, lo dije bien, ok, porque dentro de esa condición cerebral pues este tipo de químicos pues también entonces están relacionados con el bienestar, la alegría, la generosidad, la confianza, y esto va a favorecer una personalidad segura, tranquila, independiente y resiliente. Entonces pensemos qué queremos que pase en casita. Queremos personas ansiosas, depresivas, inseguras, con muchos problemas físicos, en otras palabras, con una salud mental muy débil, o queremos en casita que todos los que componemos esa familia tengamos una personalidad segura, tranquila, independiente, resiliente. Eso significa entonces, si queremos esto segundo, que seguramente sí, le pongamos entonces las pilas y todo el ánimo a trabajar la ecología familiar.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y entonces nuestros oyentes se preguntarán, ¿cómo lograr esa ecología familiar? Ya hemos hablado de, bueno, cómo se ve reflejado cuando hay baja salud mental, cuando hay alta salud mental, de qué depende, pero entonces entrando un poco más en materia de qué es o cómo lograr esa ecología familiar, es válido hablar de cuatro elementos, de cuatro cosas importantes que nos va a facilitar poder llevar a cabo esta ecología familiar. Esto se basa principalmente en una vida emocionalmente sostenible. Y desde allí entonces implementamos lo que son las cuatro R's. Voy a hablar de dos.
Y discúlpame, Zulema, antes de que siga, relacionadas justamente con todo lo que es la definición de ecología, ¿cierto?
Exacto.
Entonces son maravillosos. Y a ponerle pues mucho cuidado a nuestros oyentes a esas cuatro R's. Arranquemos tú con dos y yo hago las otras dos.
Claro,
¿te parece?
Que sí, claro.
Listo,
que
Zulema,
sí.
Adelante.
Bueno, entonces, la primera, reducir. Reducir esos contaminantes emocionales. ¿Qué es lo que yo identifico? Y bueno, pasa que yo utilizo mucho esa palabra identificar porque es que es tan importante uno mirarse y mirar también desde afuera esas realidades o esas situaciones y desde allí poder identificar para dar un paso a esa mejora. Entonces, identificar qué es eso que de pronto no me llena o qué es eso que me genera ese vacío tanto a mí como a mi entorno, a mi grupo familiar, qué es eso que me impide compartir con esas personas, qué es eso que me impide que haya una comunicación asertiva, qué es eso que me impide también poder reforzar esos vínculos, reforzar esos lazos y que bueno, pues a veces somos conscientes o a veces lo identificamos, pero nos quedamos con eso y no hacemos nada. Pero
y
entonces,
en esa, discúlpame, Zulema, en ese reducir contaminantes emocionales es todo lo que afecta mis emociones, mis sentimientos, mi manera de ser, ¿cierto? Y eso implica incluso revisar el estilo de vida que yo tengo, porque todo afecta, todo absolutamente, tanto el cuerpo como la salud mental, lo decíamos ahorita. Entonces, a ver, ¿qué me puede contaminar a mí emocionalmente? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me pone de mal genio? ¿Qué me pone con la hostilidad y la agresividad de la que hablabas ahorita, Zulema? ¿Qué me pone a mí a toda hora como en tónico de la defensiva? A toda hora incluso quizás en tónica del ataque. Entonces, esa reducción de contaminantes emocionales implica que usted evalúe si el trabajo le gusta, si lo que está estudiando le gusta, si lo que usted hace le gusta, si cómo vive le gusta. Eso es reducir los contaminantes emocionales. ¿Qué más hay que hacer, Zulema?
Reciclar. Lo asociamos mucho con esa parte de la ecología, como lo mencionabas. Entonces, reciclar esos recursos y esas emociones de lo que sí me hace bien, de lo que podría ser como esa zona protectora para mí, más allá que una zona de confort, podría llamarlo, nombrarlo, como eso que me trae bienestar a mi vida.
Totalmente, y entonces en ese reciclar a veces de pronto no ponemos cuidado, porque es muy fácil de pronto identificar lo maluco de mi vida, pero no reciclamos las cosas buenas que también me la alimentan. Entonces, a ver, recursos, personas, emociones, pensamientos, situaciones que me hacen bien, que me llenan de oportunidad, la oración, los hábitos de vida saludable, las interacciones con personas positivas hacen parte de reciclar. Y hablemos de las otras dos. Claro, Zulema.
Que, qué pena, Angelita, nada. Antes de que nos comentes las otras dos, también lo pensaba y bueno, no es tomar las cosas desde una literalidad y entonces ya, me voy a deshacer, o sea, de todo lo que en mi vida está mal y entonces voy tomando decisiones, acciones precipitadas que no son conscientes frente a, pero por eso es importante reflexionar, sentar, mirar, bueno, de esto que me hace mal, de esto que de pronto no me encamina hacia ese proyecto de vida, hacia lo que quiero lograr, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es ese paso a paso que yo voy a estipular para lograr reducir eso, cierto? Y no andar como tomando acciones así, intempestivas, frente a... Entonces, me deshago. No me hace bien, me deshago.
Es que, de hecho, Zulima, reciclar tiene que ver con separar. Tiene que ver con que sí me sirve, no me sirve, o esto es de aquí, o esto es de allá. Y para eso se requiere ese proceso reflexivo del que hablo. Entonces, ánimo a reducir y reciclar, pero también ánimo a reparar las ofensas, porque muchas veces no se vive la ecología familiar porque mantenemos resentimientos, rabias, cosas que pasaron incluso hace muchos años atrás que no nos dejan fluir como familia, que han roto las relaciones, la comunicación, y sin el perdón no es posible reparar entonces la ofensa y finalmente recuperar la armonía, porque si usted reduce contaminantes emocionales, recicla recursos y emociones, repara ofensas, va a poder entonces recuperar la armonía. Que empieza primero por usted, su salud mental, y se va a proyectar a la salud mental familiar. Y como parte de las estrategias, vamos a escuchar esta preciosa reflexión que se llama Valora tu familia, que la tenemos entonces en nuestra pausa de la recomendación, pero hace parte también de nuestras estrategias. Invitado a nuestros oyentes a escucharla con muchísima atención.
La recomendación, píldoritas para la salud mental y espiritual.
Cuando comprendamos el verdadero significado de lo que es tener una familia, ahí nos daremos cuenta que la vida es única y que muchas veces no les damos el tiempo necesario que ellos se merecen. Las actividades diarias, el trabajo, las cuentas por pagar, el pensar solo en mejorar económicamente, el pasar más tiempo con tus amigos, nos ha convertido en esclavos de las circunstancias y de las costumbres que todavía no nos queremos dar cuenta. Y es que no disfrutamos de nuestra familia. Convivimos con ellos, pero no compartimos. Hablamos de cualquier tema, pero no nos comunicamos. Decimos un te quiero o un te amo, pero no lo demostramos. El entender que la vida es única y de cuántos momentos maravillosos nos hemos perdido con nuestros seres queridos por estar haciendo cosas que quizá no valen la pena. El entender que puede ser demasiado tarde si no sabemos valorarlos y disfrutar de ellos ahora que sí lo podemos hacer. Recordemos siempre que no hay nada más importante que nuestra familia, que el estar junto a ellos en los momentos de alegría, pero más aún en los momentos más difíciles, es la muestra más sincera de cuánto los amamos. ¿Cuántas veces les has dicho que los quieres? ¿Cuántas veces les has dicho que los amas y de lo muy importante que son en tu vida? Todavía no, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Demuestra tus sentimientos. Dales esa alegría a tu familia de que ellos sepan cuán importantes son en tu vida. Y no dejes que pase el tiempo y que cuando ya no estén en este mundo, tú sientas remordimiento, tú sientas arrepentimiento de que cuando lo pudiste hacer, no lo demostraste. La vida puede ser demasiado corta como para no saberla aprovechar y valorarla como se debe. Por eso, ahora que tú puedes hacerlo, comparte más tiempo con tu familia, con tus seres queridos, con aquella persona que amas. Diles y demuéstrales tus verdaderos sentimientos, pero no solamente que queden en palabras, sino con hechos, que son los que verdaderamente cuentan. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan marcados en la mente y en el corazón de las personas. Puedes tener en esta vida mucho dinero, muchas cosas materiales, pero quizá tu corazón está completamente vacío. Y es que la verdadera felicidad no la compra el dinero. El verdadero amor nace de tu corazón sin pedir nada a cambio. Y no existe nada más especial en este mundo que los sentimientos nobles y verdaderos de una persona. Ahora sí ya comprendiste el verdadero significado de la vida, ¿verdad? Si es así, entonces ¿qué esperas para cambiar tu estilo de vida? ¿Qué esperas para darte cuenta que la vida se va tan rápida si no sabes aprovecharla y compartirla con tus seres queridos? ¿Qué esperas para darle el tiempo que tu familia necesita y así compartir momentos especiales y únicos que serán los que te motiven día a día a darte cuenta que lo tienes todo, el amor más sincero del mundo? A partir de este momento, tu vida tomará un nuevo rumbo. Aprendimos de lo muy importante que es en vida demostrar a nuestros seres queridos cuánto los amamos. Tú también puedes hacerlo, y hazlo desde hoy, pero hazlo con todo tu corazón.
Preciosa reflexión. Les decíamos hace un ratico que hace parte de nuestras estrategias, justamente porque no podemos hablar de ecología familiar si hace rato no has dicho te quiero. Pero la reflexión nos decía también hay que demostrarlo con acciones, y a veces ese te quiero tiene ambivalencias porque lo decimos de boca pero en nuestras acciones no es real. Y nos hablaba del tiempo como una acción que tiene que estar ahí. Tiene que haber tiempo de calidad en familia, tiene que haber tiempo de calidad en pareja, porque la pareja es la que expone y proyecta definitivamente todo lo que en ese entorno de familia se vive. No hay pareja, bueno, el adulto formador, la persona que está a cargo, el líder de esa familia, debe gestionar la ecología familiar en el día a día desde sus propias actitudes. Así que esta reflexión nos está diciendo, no espere para mañana, no lo deje para después, cambia ahora si hay situaciones que definitivamente tiene que empezar a modificar en su entorno personal, de familia, en su entorno social, laboral, académico, porque la vida no nos da espera. Y claramente nos dice la reflexión es lo realmente valioso. También nos decía, puedes tener muchas cosas materiales, pero si finalmente no tienes tus afectos bien puestos, no tienes tus interacciones en equilibrio y en armonía, realmente estás vacío. Eso es ecología familiar, es una invitación a recuperar la familia, una invitación a darle el lugar que merece, a darnos cuenta que hay que afanarnos por vivir bien en familia, aunque para muchas personas, infortunadamente, su lima ese afán es lo material. La ecología familiar implica es un afán por lo emocional, un afán por la salud mental, un afán para que seamos personas en equilibrio y en armonía y, como lo hemos dicho, para un mundo mejor. A nuestros oyentes que se comunican con Muy Familiar, muchísimas gracias, qué rico saber que están conectados con nosotros. Y vamos entonces, a petición de una de estas personas, a reiterar cuáles son esas cuatro R's que nos llevan a la ecología familiar: reducir contaminantes emocionales, reciclar recursos y emociones, reparar la ofensa, recuperar la armonía. Ahí están las cuatro: reducir, reciclar, reparar, recuperar. Si estamos en función de eso todos los días, vamos entonces a lograr muchísimo más ese trabajo cotidiano por esa ecología familiar. Luego entonces de estos cuatro y de esta recomendación tan bella de valorar a nuestra familia, también tenemos que identificar patrones tóxicos, Zulima, a nivel emocional. ¿Cuáles podrían ser esos patrones tóxicos que impiden que tengamos ecología familiar?
El acumular sentimientos de tristeza, por ejemplo, de ansiedad o de ira, cuando no avanzamos, cuando no damos continuidad a esas situaciones que se nos presentan y que nos generan de pronto malestar y nos anclamos allí. Entonces no buscamos la solución, no buscamos la estrategia, nos quedamos en la queja o incluso podemos llegar a justificar acciones y respuestas bajo lo que sentimos o lo que nos pasó. Entonces desde ahí tenemos esto como dentro de esos patrones emocionales tóxicos, también el sostener relaciones interpersonales que son insatisfactorias o conflictivas, especialmente pues las referidas a las relaciones en pareja o en familia.
Claramente, y hay personas, Zulima, que se quedan toda la vida en una relación tóxica, que lo reconocen pero no hacen nada más de ahí. Entonces la invitación justamente es a que usted sea capaz de reducir ese contaminante que le llega desde esa relación tóxica, pero eso se hace con un examen profundo primero de usted, porque es muy fácil tirarle la pelota al otro, es que no hace, es que no dice, es que mire lo que hace, pero usted qué está haciendo frente a eso. La responsabilidad personal es muy importante precisamente en lograr examinarnos y mirar cuál es nuestro papel frente a esa ecología de pareja y ecología de familia. También es muy importante claramente hablar de otros patrones emocionales tóxicos, Zulima, y entre ellos son, por ejemplo, conservar pensamientos negativos recurrentes. Hay gente, como les decía ahorita, que vive en el pasado, que no se ha podido actualizar y que no le va a ver claridad al futuro que tiene porque se quedó en ese pasado, y no solamente de recuerdos y cosas malucas y situaciones que no ha logrado elaborar, sino también de la manera como se ve. Hay gente que toda la vida se ve fea, se ve inútil, se ve desesperanzada, se ve incapaz, que siente que, mejor dicho, si había estrellas no le tocó una, que le tocó la mala suerte, que definitivamente no tiene tiro, es de nada bueno en la vida. Y es un imán, claramente se le cumple, eso se llama autoprofecía. Claramente usted con esa mirada tan negativa de la vida va a tener un patrón tóxico que va a hacer que sea permeable a todo eso maluco que usted no quiere en su vida, pero que le sigue obviamente llegando. Eso se llama comportamientos destructivos, que los sostenemos, que nos hacen que nosotros entonces muchas veces veamos como canal de solución abusar de sustancias o tener otras adicciones, tener una alimentación desordenada, tener sedentarismo, aislamiento social y malas decisiones. Entonces, ¿qué tan importante que identifiquemos si tenemos patrones emocionales tóxicos en nuestra vida? Porque al revisarnos como personas podemos entonces recuperar, reducir, reciclar, reparar y desde ahí empezar a tener una vida de pareja y de familia con mayor oportunidad de esa ecología de la que hoy hemos hablado, Zulima. Pero hay otras estrategias para ganar ecología familiar.
Claro que sí. Generar con frecuencia espacios de esparcimiento y diversión también es supremamente importante. Ahorita mencionabas que pues a veces desde esa gestión que hacemos del tiempo, priorizamos cosas que puedan no alimentar mucho esa ecología familiar, y que sí, claramente es importante tener una casita organizada, porque el tener un entorno agradable, limpio, va a permitir que nos sintamos en sintonía como familia, pero no lo es todo. Es importante poder fortalecer esos espacios con esos hijos, con esa pareja, donde compartamos, que no tienen que ser planes así pues súper costosos o cosas grandes, salidas súper super play, por así decirlo, ¿cierto? Cosas sencillas, ir a un parque, ir a comer un helado que también favorezca
ir a la ciclovía, Zulima, como es de rico, claro, eso sirve también.
Sí, sirve porque compartimos y porque nos ejercitamos, ¿cierto?
Claro, por lado y lado.
Total. También es muy importante, Ángela, poder establecer y respetar los roles en el hogar, tanto como pareja como con esos hijos, no transgredirnos en esos roles. A veces que, y también lo hemos hablado durante algunos programas, el poder respetarnos como papá y como mamá frente a esos establecimientos de límites, por ejemplo, y que no se desdibuje un rol de otro y que se desautoricen, por ejemplo, ¿cierto?
Eso afecta mucho la ecología familiar, Zulima, toda esa ambivalencia, incongruencia, conflicto, conflicto que se arma cuando Total. Esos roles no se respetan.
Así es. Y bueno, mantener el reconocimiento y la celebración de los logros. Qué importante y qué bonito eso, ¿cierto? No es solo saber que el otro lo está logrando. A veces es, a veces no, siempre es importante poder decirle al otro que lo estás logrando, qué bien lo estás haciendo, has mejorado en esto, no quedarnos en la queja y en lo que está mal y en el vacío, sino en lo que también el otro hace para propiciar que ese ambiente familiar sea bonito y sea agradable.
De también, hecho, Zulima, discúlpame, hay familias que viven en el Memorial de Agravios. No se ve sino lo negativo, ¿cierto? Y lo positivo sí. No aparece por ninguna parte. Vamos a considerar si nuestra familia tiene eso, porque también afecta mucho esa ecología familiar. Claramente. Caer siempre en el punto negro y no ver toda la hoja
Así
blanca.
Es. Bueno, regular lo que se dice, se piensa y se hace, muy de la mano con lo que decía ahorita, no actuar a la ligera, ¿sí? A veces encubrimos una falsa sinceridad cuando explotamos y decimos al otro las cosas así tal cual nos salen. Sí, es importante comunicar, pero ¿de qué manera lo estamos comunicando? Primero es importante reflexionarlo, pensarlo y después poderlo comunicar sin necesidad de generar etiquetas, sin necesidad de generar insultos frente a esa acción, porque finalmente lo que se busca mitigar es la acción del otro, no aplastar al otro, por así decirlo. Y pues bueno, desde ahí esa comunicación efectiva juega un papel muy, muy importante, que es algo que también lo hemos mencionado bastante.
Y hablabas justamente, Zulima, de respetar los roles en el hogar, y yo pienso que eso está supremamente anclado a una estrategia que facilita la ecología familiar, y es el establecimiento de límites. En los hogares tiene que haber límites, normas, autoridad claramente asumida. Los adultos son los formadores, y cuando tenemos esos roles todos mezclados, donde los hijos incluso van haciendo papeles de adulto, no podemos pensar en ecología familiar. Entonces, ese establecimiento de la buena autoridad, de la norma y el límite es fundamental para darle paso a esa ecología familiar, como lo es también resolver los conflictos. Ya lo hemos hablado, de no quedarnos entonces en el pasado, pero tampoco en un presente que se vuelve permanentemente agresivo, hostil, maluco, que hay que sacar ficho a ver si podemos hablar, que hay familias donde definitivamente la comunicación, tanto verbal como no verbal, es difícil, donde hay un mal genio constante en alguno de los miembros o en todos, en donde el grito se vuelve un modo de comunicación, o la ofensa, o incluso el apodo, o ya incluso se comunican en la misma casa, es por el celular. No podemos hablar ahí de que hay un buen ambiente. Hablábamos desde el principio de que esa ecología es el cuidado de la casa, que es el conocimiento, y no puede haber un cuidado, una armonía y una posibilidad de ecología familiar cuando no tenemos esa resolución de conflictos claramente determinada. Y eso nos lleva finalmente a que tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Desde el principio, nuestro lenguaje interno, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros familiares, el entorno de hogar que tenemos, porque todo eso negativo contamina, y la ecología no tiene que ver con contaminantes, tiene que ver con limpieza, con oportunidad, con hacer las cosas bien. Y por lo tanto hay que reemplazar todo eso que tenemos mal ubicado por cosas bonitas, positivas, que nos llenen de espiritualidad, que nos llenen de ganas de vivir, que el hogar sea un espacio maravilloso de donde salimos y a donde queremos llegar. Qué triste que nuestra casa, nuestro hogar, sea lo último que queremos tener en nuestras vidas. Eso finalmente es la ecología familiar, que nuestro hogar se vuelva claramente nuestro tesoro, en la oportunidad de sentir que es allí donde encontramos la armonía, la oportunidad de limpiar, la oportunidad de desintoxicarnos, la oportunidad de avanzar y la oportunidad de ser mejores. Siempre de la mano de Dios, que claramente siempre nos invita a lo mejor, a lo bueno, a ser más. Entonces, invitados también ustedes, nuestros oyentes, a que hagamos de nuestros hogares un verdadero ambiente ecológico para que nuestro mundo sea cada vez mejor.
Thank you. la vida dile sí, sí, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y por acá nuestra frase que no puede faltar en nuestro programa, muy relacionado con todo lo que estamos hablando hoy. Lo único que no debemos reciclar es lo negativo.
Qué rico que la podamos llevar como lema por lo menos toda esta semana. Lo único que no debemos reciclar es lo negativo. Ánimo pues, se puede. Es cuestión de darla toda para que empieces por ti. Hacer ecológico en tu interior para que lo puedas exponer a nivel exterior.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros queridos oyentes que siempre nos acompañan, invitarlos a nuestro próximo tema, este espacio tan maravilloso que vamos a tener, Sanando al Niño Interior. También es... ¡Adelante!
Un tema que también posiblemente está generando, ¿cómo así que hay que sanar un niño interior, cierto? Pues sí. Así como hoy de pronto pudo despertar en algunos que era esto de ecología familiar, vamos a hablar entonces de sanar ese niño interior. A quienes hoy nos acompañaron, muchísimas gracias, a quienes hacen posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!